Informativo Aru.
Hola, saludos. Empezamos aquí y ahora nuestra séptima temporada. Desde la Asociación de Radios Universitarias retomamos esta cita semanal para difundir la investigación, las actividades docentes y del alumnado. En definitiva, el trabajo de una universidad al servicio de la sociedad. Y seguimos hablando de las investigaciones que luchan contra el coronavirus y de la salud mental, que necesita una mayor visibilidad que la universidad está consiguiendo. De esto y mucho más hablaremos la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La cúrcuma podría ayudar a reducir la capacidad de reproducción del coronavirus SARS-CoV-2. Así se desprende de un estudio realizado por personal investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Luis Zurano, UPV Radio.
Un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia ha analizado el potencial que pueden tener diversos extractos vegetales para inhibir la capacidad reproductiva del coronavirus SARS-CoV-2. Escuchamos a Carla Guijarro, investigadora del Instituto COMAV de la UPV.
El principal resultado al que hemos llegado, ¿no?, después del análisis, es que los extractos naturales, partiendo de plantas, pueden tener moléculas que pueden ser interesantes para luchar con distintas enfermedades, en este caso contra el coronavirus. Y de todos los que hemos probado, hemos visto que la cúrcuma nos ha dado muy buenos resultados. Eso nos indica que es muy probable que la cúrcuma tenga unas moléculas muy potentes para frenar la actividad, una de las actividades principales del coronavirus para reproducirse, que viene siendo la proteasa, una enzima que tiene.
En el trabajo analizaron además otros 16 productos vegetales.
Nosotros hemos probado extractos vegetales, hemos visto que tiene una respuesta in vitro, digamos, en un tubo de ensayo, tiene una respuesta contra esta enzima. No estamos diciendo que estos extractos vayan a frenar la enfermedad, sino que simplemente queríamos comprobar algo que se había estado hablando en muchos artículos científicos, de si existen moléculas que pueden funcionar. Bueno, hemos visto que pueden funcionar y a partir de ahí, ya lanzando estos resultados, la idea es que otros grupos sean capaces de seguir adelante en esta investigación.
Estos resultados son una primera aproximación al potencial que pueden tener los compuestos activos presentes en estos extractos. Escuchamos de nuevo a Carla Guijarro.
Destacaban la mostaza y también una planta silvestre con la que llevamos trabajando aquí un tiempo, de hecho que fue parte de mi tesis. Y estas dos plantas tienen una molécula en común que hemos visto que también nos da este buen resultado. O sea que la mostaza podríamos decir que se pondría la segunda en la línea de acuerdo a nuestros propios ensayos.
El trabajo de los investigadores del Instituto COMAV de la Politécnica de Valencia ha sido publicado en la revista Food.
La salud mental va ganando en visibilidad. Es clave que la sociedad sea sana y estable, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional. Por eso, que se conozcan casos de deportistas de élite con enfermedades mentales es importante, porque son deportistas referentes en la adolescencia. El grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra trabaja en este proyecto. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
La retirada de la gimnasta Simone Biles de algunas finales de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio fue una de las noticias deportivas y extradeportivas del verano. Javier Bernácer analiza la cuestión de la salud mental en el deporte de élite. El experto es investigador del grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
En el deporte de élite existe una polaridad absoluta entre el éxito y el fracaso. O bien se gana, se consigue un éxito absoluto, y si no es así, entonces se considera un fracaso. Claro, en el caso de Biles también es muy importante, porque a Biles ya no solo se le exige que consiga superarse a sí misma, que consiga superar a todas las gimnastas que compiten con ella, sino que ahora se le está pidiendo que sea la mejor de la historia. Y eso es sin duda una presión muy difícil de llevar.
Además de la propia polarización del deporte, éxito o fracaso, según Bernácer, las redes sociales son también un arma de doble filo y de blancos o negros.
Gracias a las redes sociales, todo el mundo puede manifestar su opinión. Antes eran simplemente los medios de comunicación los que informaban o los que opinaban, y ahora todo el mundo puede opinar. En esa polaridad entre el fracaso o el éxito, solo existen los halagos y los insultos. Y claro, parece que uno destaca más con los segundos, con los insultos, que con los halagos.
En este contexto, además, se hace más importante, si cabe, priorizar la información antes de dar una opinión.
Hemos visto las opiniones de otros deportistas diciendo que, bueno, que para ellos la presión es algo positiva, o incluso analistas que dicen, bueno, pues si esta gimnasta no puede soportar la presión, no merece estar en el deporte de élite. Yo creo que esto es muy injusto. La historia de Simone Biles es muy complicada. Pasó parte de su infancia en un hogar de acogida, está diagnosticada de TDAH, recibe tratamiento por ello, sufrió los abusos del médico del equipo nacional de gimnasia, Larry Nassar, ha sido condenado por ello. Entonces, el cómo maneja la presión ella depende de su historia vital y es algo que no se puede criticar desde fuera. Eso entra dentro de la diversidad psicológica.
El grupo Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra tiene en marcha proyectos de investigación sobre los efectos de la salud y el funcionamiento de la pandemia en niños y jóvenes españoles, sobre los hábitos humanos, el impacto de las nuevas tecnologías o la relación entre adicción, personalidad y tolerancia a la frustración.
Ultra resistente y autorreparable son las características del nuevo hormigón en el que trabaja el proyecto europeo Resilience, en el que participa personal investigador de la Universitat Politécnica de València junto con el del Politécnico de Milán. Luis Zurano, UPV Radio.
Un equipo de la Universitat Politécnica de València y del Politécnico de Milano han desarrollado un hormigón muy diferente al que se usa habitualmente. Es ultra resistente y además, en el caso de que sufra una fisura, él mismo se autorrepara. Nos lo explica Pedro Serna, investigador del Instituto ICITEC de la Politécnica de Valencia.
Los hormigones que estamos haciendo de una manera que puedan llegar a ser competitivos comercialmente son cuatro o cinco veces más resistente, incluso siete o ocho, que un hormigón básico tradicional. Y además introducimos productos que permiten que el material sea autosanable, es decir, en caso de que aparezca alguna fisura, esa fisura posteriormente se va a cerrar. Es como cuando uno se hace una herida, se cierra. Con el hormigón nos pasaría también algo parecido y conseguiríamos mejorar, reducir problemas de mantenimiento o gastos de mantenimiento en una estructura.
Estas propiedades son posibles gracias al diseño de la mezcla y al uso de componentes como aditivos cristalinos, nanofibras de alúmina y nanocristales de celulosa, que contribuyen también a incrementar la vida útil de los materiales.
Tenemos una garantía de duplicar el tiempo de vida útil, reduciendo prácticamente a la mitad el coste de mantenimiento.
Para validar estos materiales se han construido 6 estructuras piloto a gran escala. 2 de ellas están en la Comunidad Valenciana. Se trata de un flotador para torres eólicas ubicado en el puerto de Sagunto y una batea para mejillones, en este caso en el puerto de Valencia. Todas están monitoreadas con tecnología UPV, con una extensa red de sensores supervisada por un equipo del Instituto IDM de la Politécnica de Valencia. Escuchamos ahora a Juan Soto, investigador del citado instituto.
Lo que hace este producto es que avisa con antelación suficiente de que los daños están apareciendo o que un agresivo se está introduciendo dentro del hormigón y entonces permite a los técnicos que van a hacer mantenimiento de las estructuras actuar en el momento más adecuado.
Estos son los resultados más destacados del proyecto Resilience, financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizon 2020.
La Universidad de Murcia ha puesto en marcha un programa destinado a alumnado que sea deportista de alto rendimiento. Les ofrece multitud de beneficios tanto a nivel económico como formativo. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia cuenta con un programa de formación específico para deportistas de alto rendimiento. Se trata del programa DANUN. Andrés Valverde, técnico del Servicio de Actividades Deportivas, nos cuenta los detalles.
Por un lado, se benefician de la tutorización académica por parte de profesores de la Universidad de Murcia, que ayudarán a facilitar todos los trámites para las convocatorias de exámenes, para el apoyo a la enseñanza, para hacer, como he dicho, compatible la vida universitaria con la carrera deportiva. También tenemos tutores deportivos que asistirán al deportista en las competencias técnicas necesarias para practicar su deporte.
Además, tendrán acceso a una tarjeta premium que les permitirá hacer deporte en las instalaciones deportivas de la Universidad de Murcia por un coste simbólico. Pero además existen más beneficios para estos estudiantes, como bien nos cuenta Andrés Valverde.
Si el deportista nos representa a la Universidad de Murcia en los campeonatos de España universitarios y consigue medalla, puede recibir un premio en metálico acorde a la medalla que haya conseguido en estos campeonatos.
Impulsar el emprendimiento y el empleo del alumnado de la Universidad de Extremadura es el principal objetivo de la nueva legislatura del Consejo Social de la UEX. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El Consejo Social de la UEX presenta Alianza Extremadura es futuro.
El Consejo Social de la Universidad de Extremadura presenta la iniciativa Alianza Extremadura es futuro. Esta asociación está protagonizada por las principales instituciones públicas de la comunidad autónoma y diferentes empresas. Antonio Huertas, presidente del Consejo Social.
Que tenemos que tener mucha confianza en nuestra sociedad, en nuestra economía, y tenemos que transmitirlo hacia afuera para que la gente joven se ilusione y piense que estudiar en Extremadura es bueno y que además trabajar en Extremadura es también posible. Y para eso, bueno, pues las posibilidades que brinda nuestra tierra en cuanto a población disponible, el territorio que tenemos, los recursos que hay para atraer inversiones, tanto desde el punto de vista de energía como de materias primas y minerales, el propio clima, el medio ambiente que tenemos, que es un auténtico privilegio, ¿no? Y también el conocimiento y el talento que se genera desde la universidad, pues tienen que ser elementos importantes para atraer, como decía, esas inversiones. Y, por supuesto, con una preocupación y un trabajo siempre enorme pensando en el desarrollo de actividades sostenibles que ayuden a mantener y a cuidar pues nuestra tierra.
La Alianza Extremadura es Futuro contempla 5 ejes de acción centrados en el empleo mediante un plan de prácticas remuneradas orientadas a estudiantes de último curso y máster, egresados y personas con discapacidad. Un plan alumni con la finalidad de rentabilizar el papel de los embajadores de la universidad o egresados y un programa mentoring con el Club Senior de Extremadura. Está prevista la puesta en marcha de 2 foros, uno de economía sostenible y otro bajo el epígrafe Extremadura es futuro, y la convocatoria de los premios Universidad-Sociedad del Consejo Social de la UEX, de cara a reconocer la excelencia e impulsar las relaciones entre la universidad y la sociedad. Durante el presente curso se convocarán las primeras 100 ayudas para prácticas en pymes.
La pandemia del coronavirus ha generado nuevas tendencias en el comportamiento de la población a la hora de elegir su destino vacacional. La plataforma Airbnb se ha adaptado a los cambios producidos en el sector turístico. Victoria Moore, anfitriona dedicada especialmente al alquiler de viviendas, explica las nuevas tendencias. María Eugenia Duarte, Europea Radio.
Dentro de este año tan incierto, debido a la pandemia del coronavirus que azotó el mundo en 2020, la industria turística ha sufrido grandes cambios y, sobre todo, abundantes pérdidas. El mercado comunitario para publicitar y reservar alojamientos de Airbnb ha sabido adaptarse a este contexto con la mayor inmediatez posible. Gracias a la potenciación de la flexibilidad y la planificación de sus viajes, se ha convertido en la plataforma digital por excelencia para las reservas de estancias turísticas en más de 190 países diferentes. Victoria Moore, junto a su pareja Álvaro Fonseca, son dos anfitriones cuyos ingresos económicos provienen en su inmensa mayoría gracias al alquiler de 2 alojamientos turísticos en Málaga a través de este soporte. Gracias al alquiler de estos establecimientos, ellos mismos han podido comprobar el gran contraste entre los alquileres de zonas urbanas y zonas rurales.
Han aumentado las reservas y las consultas. Realmente notamos que ha habido una tendencia a desplazarse hacia sitios más tranquilos, fuera de zonas urbanas.
Según una encuesta de Airbnb, el 40% de los españoles están más interesados en viajar a lugares en plena naturaleza y fuera de los círculos habituales. En este sentido, se confirma esta tendencia de crecimiento del turismo rural, y es que, para Victoria y Álvaro, la pandemia podría haberles afectado de una manera mucho más negativa de lo que lo ha hecho.
Para un establecimiento como La Rústica no se ha notado, porque los huéspedes se sienten protegidos en su privacidad y es lo que buscan en estos tiempos. Lo que sí, obviamente, tuvimos que esperar es a que abran los municipios y las provincias.
Los viajeros que tienen la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar han comenzado cada vez más a reservar activamente estadías más largas con el requisito de tener una buena conexión a internet y de estar en contacto con la naturaleza.
Hemos acondicionado una de las habitaciones con mesa para teletrabajar y mejorar, por supuesto, el internet.
Sin embargo, las exigencias por parte de los viajeros han aumentado de manera considerable, como era de esperar. Victoria nos hace hincapié en varios de estos requisitos.
Bueno, solicitan privacidad. Obviamente en estos tiempos internet para teletrabajar es muy importante. También la piscina, nos preguntan si es compartida con otras personas, con otros huéspedes. Es muy importante para ellos poder tener la piscina para poderlo disfrutar con sus miembros de la familia solamente, ¿no?
Podemos concluir entonces que los nuevos condicionamientos para viajar son principalmente viajes domésticos, más prolongados y con perfil familiar. Serán también claves en esta cuestión atributos como el de accesibilidad, privacidad, características del espacio y flexibilidad en la reserva.
Y a continuación, Carlos Ayats y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 1 de diciembre está abierto el plazo para optar a las becas Santander Progreso. Están destinadas a un máximo de 746 estudiantes con matrícula en las universidades españolas que tengan convenio con Banco Santander y estén adheridas a la CRUE Universidades Españolas. Están dotadas con una ayuda económica de 1.000 euros, destinados a sufragar los gastos derivados de estudios universitarios de grado y máster para el curso académico 2021-2022. Toda la información la tienes en becas-mediosantander.com.
El Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón participa en una nueva edición de la Feria y la Plaza del Libro de Castellón, que puedes visitar hasta el 24 de octubre. La editorial universitaria presenta 7 novedades: Cultura y Exilio, Estudios de Historia y Literatura, la predicación de San Vicente Ferrer por las comarcas de Castellón, la Cena de los Eruditos, todas ellas en valencià, y 4 novedades de investigación feminista y estudios de género: Investigación y Género en la UGI 2021, Resistencias desde los Feminismos, El Auge del Feminismo Neoliberal y Mujeres y Resistencias en Tiempos de Manadas.
La Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM, a través de HITECH, su incubadora de alta tecnología, promueve el talento emprendedor orientado hacia la salud, el deporte y la alimentación. El lunes 18 de octubre comienza la sexta edición del programa de emprendimiento en ámbito deportivo. Mediante este programa se hará un recorrido por las tendencias actuales en cuanto a la generación de modelos de negocio relacionados con el ámbito deportivo. El curso finaliza el 3 de diciembre y será en modo virtual, excepto 2 semanas, en modo presencial, si las condiciones sanitarias lo permiten.
La Universidad de La Laguna, a través de su Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma, celebrará del 18 al 20 de octubre un curso dedicado al alquiler vacacional. Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el curso pretende presentar los diferentes modelos de negocio del alquiler vacacional, analiza su situación y problemática actual, sus canales de comercialización y la viabilidad desde la perspectiva empresarial.
El Grupo de Investigación Religión y Sociedad Civil de la Universidad de Navarra celebra el martes 19 de octubre, a las 6:30 de la tarde, un seminario con el experto de la Universidad de Cambridge, Basileio Siros, como ponente principal.
Ya puedes leer el último número de la revista Viceversa. En esta edición se centra en Ana Muñoz, doctora de la Universidad de Extremadura y profesora de Química y Biología, que ha recibido el premio a la mejor profesora del año en Estados Unidos por su trabajo en el Instituto Wakefield. Cuenta su experiencia y la importancia de la ciencia, especialmente en tiempos de pandemia. También dedica un espacio a la trayectoria de Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, y repasa el uso de las redes sociales como fuente de información en alza desde el confinamiento de 2020. Puedes leerla en revistaviceversa.com.
El 22 de octubre tienes una cita con el empleo. El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado Empleo Weekend, un encuentro en el que las personas participantes aprenderán las claves de los procesos de selección y cómo demostrar el talento a las empresas. Empleo Weekend se celebrará en línea a través de la plataforma Google Meet. Puedes consultar toda la información en la página web observatorio.umh.es.
Hasta el 9 de diciembre puedes ver la exposición Nunca olvide una cara, pero con la suya haría una excepción, del caricaturista aragonés Luis Grañena en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El autor, que ha trabajado para medios de prestigio internacional como The New Yorker, el británico The Independent o el francés Liberación, destaca por su trazo minimalista. La muestra, que se puede visitar en la Sala África Ibarra del Paraninfo, se compone de caras, rostros y personalidades dispares, desde Rafa Nadal al cineasta Luis Buñuel, pasando por Felipe González, Angela Merkel o la cantante Rosalía, entre muchos otros.
Se cumple el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, quien fue rey de Castilla y León de 1252 a 1284. Para conmemorarlo, la Universidad de Murcia ha editado un libro de ciencia dedicado a su figura. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia participa de forma muy activa en los actos del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Una de las últimas acciones que han puesto en marcha ha sido la edición de un libro de la ciencia muy especial. Rosana López, coordinadora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, nos lo cuenta.
Libro de la ciencia, que es el estandarte dentro de los actos de investidura de doctor en nuestra universidad, un acto muy relevante, y que lo hemos querido focalizar en la figura alfonsina, en su obra de las Cántigas de Santa María.
Se trata de un libro en el que se hace una selección de cántigas comentadas de un modo divulgativo, como bien explica de nuevo Rosana López.
Una obra que es multidisciplinar y que desde luego encaja a la perfección en lo que es el libro de la ciencia y la esencia que queríamos buscar en cuanto a su proyección tanto en las distintas disciplinas, en la cultura y en el acervo histórico de nuestro fondo bibliográfico de la Biblioteca Universitaria.
La Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández de esta localidad alicantina ha celebrado el primer concurso de cocina profesional con dátil ilicitano. 6 chefs han competido por ganar el primer premio con sus elaboraciones dulces o saladas. Laura Fernández, Radio UMH.
Dama de Elche. Así se llama el plato ganador del primer concurso de cocina profesional con dátil de Elche. Lo ha elaborado la chef de Pinoso en Alicante, Olga Aniquina.
Pues la idea es poner dátiles en varias texturas, en una crema, en una granola, en crudo y en confitera.
Este concurso ha sido organizado por la Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández. En él han competido 6 cocineros que han elaborado recetas dulces y saladas con el dátil como ingrediente principal. Para ello disponían de 60 minutos de cocinado más 10 de emplatado. Dan más detalles David Mayor, asesor gastronómico de la cátedra, y Juan José Ruiz, rector de la universidad.
Ellos tienen sus propias recetas. Y el objetivo principal es destacar sobre todas las demás, que haya una armonía en el plato, que el dátil siempre marque la diferencia sobre el resto de componentes y con ello pongan en valor el dátil de Elche, lo que es ya gastronómicamente hablando, o sea, en las cocinas profesionales.
Porque lo que se trata desde la universidad, desde su cátedra, es poner en valor este producto tan nuestro como es el dátil y también relacionarlo con las investigaciones que están haciendo en nuestros centros de investigación de la Universidad Miguel Hernández para promocionar conjuntamente y dar valor a este producto.
El resultado final han sido 6 deliciosas elaboraciones que un jurado profesional ha catado y evaluado. La ganadora, la chef Olga Aniquina, ha recibido un cheque de 1.000 euros y una placa que la acredita como vencedora de la primera edición de este concurso gastronómico de la Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Católica de Murcia se convierte en la sede permanente de los Juegos Mundiales de Universidades Católicas y será donde se celebre la primera edición en España. Así se lo ha comunicado el Papa Francisco al presidente de la UCAM, José Luis Mendoza. Javier Hernández y Radio UCAM.
El Congreso Mundial de Universidades Católicas es un espacio en el que, en palabras del arzobispo Belo Horizonte, nos sirve para comprender el camino hacia una vida solidaria y justa para todos. La última edición contó con la participación de 2.000 jóvenes y representantes de diversas universidades católicas de todo el planeta, principalmente latinoamericanas. Y es que, de ahora en adelante, la Universidad Católica de Murcia se convierte en la sede permanente de los Juegos Mundiales de Universidades Católicas y será la elegida para su primera edición en España. Así ha constatado, tras una audiencia privada entre el Papa Francisco y el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, celebrada el pasado mes de mayo con motivo de la condecoración papal que recibía el presidente de la universidad. Según el rector de la Universidad Pontificia Católica de Minas Gerais, la tarea de las universidades católicas es ir en la misma dirección, con ayuda conjunta en estos nuevos tiempos y nuevos sentidos, siendo portadores del mensaje de Cristo en la enseñanza. Y lo cierto es que, ahora que la UCAM es sede de este congreso en España, no podemos esperar en absoluto menos.
Y para acabar, nos asomamos al sector económico del Mejillón, un mercado que estaba en expansión antes de la pandemia. Actualmente está buscando recuperarse de las pérdidas sufridas. Es una actividad de la cual depende el futuro de muchas personas. Fernando Dios, Europea Radio.
La crisis provocada por la pandemia está afectando a todos los sectores a nivel mundial, y uno que lo ha sufrido bastante es concretamente el sector del mejillón, uno de los sectores primordiales en Galicia y que supone la mayor producción de acuicultura marina española y de la Unión Europea, alcanzando más de 250.000 toneladas al año. En el comienzo del estado de alarma, este sector fue considerado esencial, y aunque su actividad no cesó con el confinamiento, el mercado sufrió un gran golpe. En el año 2020 se registró un descenso de ventas del 20% en comparación al año anterior, y la situación parece que no tiene una solución a largo plazo. José Antonio Uteiral, bateeiro, nos explica algunas de las causas que han provocado este golpe en el sector.
En la pandemia, al cerrar los restaurantes, o sea, el servicio de restauración y demás, que al haber menos demanda de mejillón, al haber menos pedido, pues era más difícil sacarlo, era más difícil venderlo, por lo cual no había quien lo comprase, y si no hay quien lo compre, pues poco se puede hacer. En plan, y el mejillón hay que sacarlo porque si no te cae de la cuerda para abajo y eso no hay remedio.
Estas causas no solo han afectado al ciclo de mercado, sino que ha generado inestabilidad en los procesos de cultivo y recolección del molusco, algo que puede causar problemas en un futuro próximo.
Lo que puede provocar que se vaya la cría tan tarde es que haya menos cría y por lo cual menos mejilla de mejillón, que al fin y al cabo es la cría, y que la gente la necesita más cada año que pasa porque cada vez el mejillón crece menos y la cría hace más falta. ¿Qué pasa? Que a veces la gente también va antes de tiempo y coge toda la que hay, lo que hace que algunos barcos no la tengan, y también eso favorece al furtivismo de cría, básicamente, que es ir de noche a cogerla sin que nadie se dé cuenta y, claro, si alguien quita de más para la suya, no le queda al otro para rellenar su parcela, por lo cual tenemos un problema.
Estas dificultades que denuncian desde el sector han provocado que las administraciones busquen alternativas sostenibles. Una de ellas ha sido la otorgación del distintivo de denominación de origen protegida, algo que dota de un mayor prestigio al mejillón gallego. Pero no ha habido voces críticas con esta decisión. Los ecologistas de WWF, siglas en inglés del Fondo Mundial para la Naturaleza, han denunciado que las bateas de mejillón, las plataformas de que se encuentra sobre el mar, donde se cultiva el molusco, amenazan el ecosistema de las rías gallegas por la magnitud de la producción y la ausencia de seguimiento y control por parte de la Xunta de Galicia. Pero si algo han demostrado desde el sector es el compromiso que tienen con la ría, ya que en parte de su estado depende su producto.
Yo pienso que se cumplen todas las medidas, porque nunca ves a nadie tirar un plástico al mar, nunca ves a nadie contaminar, siempre vamos al Marpol, que es el servicio de recogida de excremento marino, aceites, plásticos y demás que usamos en el barco para trabajar, por lo cual yo pienso que el medio marino lo respetamos bastante bien, y si todo el mundo hiciese como nosotros, pues habría menos problemas.
Esperemos que a lo largo de este año el sector comience a recuperarse, gracias a la vuelta a la normalidad que se espera después de ya esta larga pesadilla.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Sois nuestra razón de comunicar, algo que ha sido posible porque Sari Zorio está al mando de la realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.